Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 140. ¿Cómo generar una buena relación entre cliente y proveedor? Bienvenidos.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, ¿qué tal? Espero que estés bien. Como siempre, una alegría contar contigo, contar con tu sintonía, con tu atención, para escuchar lo que tengo para compartir en este podcast sobre comunicación efectiva. El podcast de Mil Palabras. Comunicación efectiva en los negocios digitales, comunicación efectiva en las organizaciones, en los equipos de trabajo, comunicación efectiva con nosotros mismos y comunicación efectiva con los clientes. Y esa comunicación efectiva con los clientes no siempre está relacionada con lo comercial, sino también con el servicio y los acuerdos a los que llegamos con ellos. Pero antes de desarrollar nuestro podcast, una invitación especial para que descarguen el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es una guía completa de 4 pasos, preparación, producción, publicación y promoción, donde sabrán cómo crear el medio más fascinante para conectarse de manera adecuada con tus públicos de interés. Es una guía hecha a la medida de personas que trabajan en las áreas de comunicaciones, mercadeo y recursos humanos, que los ayudan a tener un mejor relacionamiento con los diferentes públicos de una organización. Público interno y público externo. ¿Cómo crear un podcast corporativo? El libro electrónico es gratis y lo pueden descargar en www.milpalabras.com.co. Muy bien, ¿cómo llevar una buena relación entre cliente y proveedores? Antes del cuento, tengo que decir que estoy haciendo este podcast desde el carro, como les he explicado, con las manos en el volante y los ojos en la carretera, de tal forma que nadie está corriendo peligro mientras grabo este podcast, pues simplemente tengo un micrófono de solapa conectado a una grabadora digital a la cual simplemente le hundo el botón rojo para grabar y me desentiendo de ella. Después, mis compañeros en edición ya harán su magia para que el podcast quede perfecto. Este tema de la relación de cliente y proveedores quiero empezarlo a desarrollar con una historia. Una historia que paradójicamente no tiene que ver con trabajo, sino con descanso. Muchos de ustedes probablemente cuando se han ido de vacaciones tienen un ritual con sus familias que es muy interesante y es empezar a estudiar el lugar para donde van. Sea un pueblo cercano, sea una ciudad de su mismo país o una ciudad en el extranjero, y empiezan a planificar esas vacaciones desde la compra del tiquete aéreo, por ejemplo. ¿Cuál puede salir más económico? ¿Cuáles son los horarios que más nos convienen? Vemos en internet las reseñas del hotel. ¿Estará bien calificado? ¿Está cerca de qué? ¿Qué atracciones, qué comodidades tiene el hotel? ¿Qué hay para hacer en la ciudad? Hay playa, hay discotecas, hay museos. Hacemos toda una planificación de las vacaciones. De hecho, un estudio realizado por una universidad británica hace como unos 5 años concluyó que muchas veces el dinero es mejor gastárselo en experiencias. Por ejemplo, en unas buenas vacaciones, mejor que en un artículo de lujo. Las vacaciones quedan como recuerdo para toda la vida, mientras que un artículo de lujo, o por ejemplo un teléfono inteligente de alta gama, o un carro de alta gama, sí, muy bueno tenerlos, pero la emoción de tener esos objetos materiales no es tan duradera como una experiencia. Y esa experiencia, en este caso concreto, el ejemplo que estoy poniendo de las vacaciones, se empieza a construir con los preparativos. Ese estudio británico que publicó en su momento BBC advierte que la experiencia es más enriquecedora, no solamente por las vacaciones que se están viviendo en ese tiempo libre cuando estamos en la otra ciudad, sino que la experiencia tiene otros 2 momentos interesantes. Cuando estamos preparando las vacaciones, cuando nos emocionamos, por ejemplo, porque estamos viendo alguna imagen, alguna postal de la ciudad que vamos a conocer, o por ejemplo estamos viendo la foto o leyendo la reseña de un plato delicioso en un restaurante específico. Y el tercer momento de la experiencia está con el recuerdo posterior. viendo las fotos que nos tomamos, recordando lo que nos pasó en un lugar particular cuando alguien nos habló, por ejemplo. O como les conté en un episodio reciente, creo que fue el anterior, que una vez entramos a un almacén elegante en Nueva York a preguntar por el valor de una falda que estaba exhibida en una vitrina y nos hablaron de $30,000 por una falda. Es increíble. Pero recordamos esos momentos y se nos quedan para siempre. Ahora te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver esta historia de vacaciones con la relación entre un cliente y un proveedor? La relación es la siguiente. Para tener una buena experiencia de vacaciones, para meterse de lleno y disfrutar de los preparativos, de las vacaciones en sí misma y del momento posterior, hay que involucrarse. Y de cierta manera, hay que trabajar. Es decir, si yo voy a ir a una ciudad que no conozco y no me intereso siquiera por saber cuál es la moneda que manejan en ese país, qué precauciones debo tomar, qué sitios de interés debería visitar, si no me intereso por nada, no voy a disfrutar la experiencia. Es decir, tengo que involucrarme y trabajar. Ahora, ¿el trabajo ahí es algo maluco? No, es algo rico. Bueno, el trabajo debería ser rico para todos, en serio. Así tengamos momentos difíciles, pero el trabajo debería ser bueno. El tema es que nos tenemos que involucrar para que la experiencia sea buena. Y estoy mencionando el tema involucramiento porque cuando somos clientes, el involucramiento es esencial para que las cosas funcionen. Y lo digo como cliente, porque tengo unos proveedores. Por ejemplo, ahora tenemos una nueva contadora en la empresa y esta persona está súper organizada, súper cumplida, pero si yo no le entrego la información que ella necesita, ella no va a poder hacer su trabajo. De la misma manera, si los clientes de nuestra empresa no nos entregan información, si no se involucran, no vamos a poder hacer un buen trabajo. Estoy creando este podcast a partir de una experiencia reciente que tuve con un cliente. Es una persona que ha trabajado conmigo en varias etapas, pero tuvo un comentario reciente conmigo que me molestó, me pareció difícil. No voy a decir quién es el cliente, ni mucho menos porque lo respeto, porque estoy haciendo todo lo posible por entregarle el mejor servicio, ni tampoco voy a explicar los detalles por respeto al cliente. Resulta que a este cliente le estamos haciendo un podcast y para atenderlos de la mejor forma hay unos entregables que ellos tienen que hacer, que no nos toca a nosotros, pero no porque no los queramos hacer, sino porque no conocemos la empresa como la conoce nuestro cliente. Lo primero que hicimos, por ejemplo, fue pasarle un brief. Mira, por favor, desarrolla este brief. Un brief muy sencillo que se puede diligenciar en menos de 30 minutos. ¿Cuál es el objetivo de comunicación que tienes? ¿A quién le quieres llegar? ¿Cómo habla tu marca generalmente? ¿Qué otros medios has usado para comunicarte con tus públicos de interés? Bueno, yo le mandé el brief, no contestaba. Bueno, mira, por favor, recuerda. Y esta persona me responde de mala manera. Mira, no me acoses, yo tengo mucho que hacer, yo estoy muy ocupado, yo contrato un proveedor es para que haga las cosas, no para yo tenerlas que hacer. Pero mira, entiéndeme por favor, ¿yo cómo voy a escribir un brief por ti? Yo no conozco tu empresa bien. En ese mismo sentido, también le pedimos unos logos para organizar la portada del podcast. Y esta persona, que es del área de comunicaciones, me dice, no, llama a la empresa, pregunta por el diseñador y él te da el logo. Yo, pero por favor, pero al menos dame el nombre del diseñador, dame el teléfono del hombre. ¿Cómo me vas a poner a mí o a nuestro equipo a llamar a una empresa a preguntarle a un diseñador? Es decir, son cosas mínimas. Es un involucramiento con el servicio para que funcione. Finalmente tuve que hablar con esta persona y le dije, mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo te veo muy incómodo con la gestión que estamos haciendo nosotros. Hay cosas que nosotros no podemos hacer, ni yo me voy a matar por hacerlas si tú no estás para ayudar, si no estás para involucrarte. Todo esto de una manera muy culta, de verdad. Entonces, como veo que no te estás involucrando con el proceso, que te veo muy ocupado, la verdad, nosotros preferimos dejar de lado el tema. Yo le hablé a esta persona de una manera tan calmada y con tan buenos argumentos que al otro día esta persona me llamó y me dijo, no, Santiago, tienes razón, excúsame, es que he estado con mucho estrés, con mucho trabajo, pero no, nosotros sí queremos hacer el podcast, hagamos un nuevo comienzo, hazme una lista de lo que necesitas de mí y yo hablo con alguien de aquí del área y obviamente te vamos a enviar toda la información. Entonces empezamos a avanzar de muy buena manera. A lo que voy es que siempre que uno está contratando a alguien, se debe en alguna medida a esa persona. No estoy diciendo ni mucho menos que el proveedor sea una persona tranquila, relajada, que le importe cinco lo del cliente, que todo se lo tengan que hacer, que no sea recursivo. Hombre, pero que el cliente también ponga de su parte para que las cosas funcionen. Y aquí es muy importante entender algo. Cuando uno va a contratar un servicio, uno también está adquiriendo un compromiso. Ya les puse el ejemplo de la contadora hace un momento, pero pasa en otros campos. Por ejemplo, ahora estoy atendiendo dos cursos, dos programas de formación en capacidades digitales. En otros episodios les he contado que a mí me encanta seguir aprendiendo, a veces por placer, a veces por superación profesional y personal. Y cuando uno se mete en un programa de estos, el compromiso no es solamente atender la lección. Uno está adquiriendo el compromiso con uno mismo y con la empresa de aplicar esos conocimientos. Y aplicar conocimiento significa tiempo. ¿Qué hacemos? ¡Toca! Entonces, cuando tenemos un cliente nuevo, ese cliente adquiere unos compromisos con su podcast. Claro, hay unos podcasts donde nosotros intervenimos mucho más y ahí hay unas tarifas diferenciales, donde hay talento, donde publicamos, pero el cliente termina haciendo algo, sí o sí. Y aquí el tema no es de orgullo ni de egos. Uy, pero ¿por qué tengo que hacer esto yo? ¿Por qué no lo hace el cliente? Ni tampoco debería ser un asunto de ego del cliente. Pero ¿por qué el proveedor no me hace eso si yo estoy pagando? No. Es de llegar a un acuerdo para que el producto y el servicio salga. Pero el proveedor no lo puede hacer solo sin el cliente. Volvamos con el tema de las vacaciones. Es que las vacaciones hay que prepararlas. Así te vayas para una playa donde el mesero te ponga la comida al frente, te ponga las bebidas al frente y haya una persona con un abanico refrescándote. Algún esfuerzo tienes que hacer. ¿Qué sé yo? Tienes que comprar el bloqueador, el bronceador para echarte en el cuerpo porque si no te vas a insolar. Tienes un compromiso personal de hacer que tu familia pase muy bien, o tu esposa, o tu novia, tu novio, tus hijos. Es decir, hay algo en lo que te tienes que involucrar. No es algo que un proveedor vaya a hacer por ti. En esa relación cliente-proveedor, por eso es tan importante uno dejar muy claro qué es lo que va a entregar y qué es lo que necesita del cliente. Por escrito, siempre por escrito. Y hay otros acuerdos que no se dejan documentados, pero hay que dejárselo saber al cliente. Una cliente nuestra que está desarrollando su marca personal con podcast, muy emocionada por construir el suyo, cuando estábamos empezando la relación y afinando los detalles, me habló por WhatsApp un sábado en la mañana. Yo generalmente no atiendo ese tipo de comunicaciones ni sábado, ni domingo, ni días festivos, porque esos días son para descansar, para poder recargarme bien y volver al lunes con toda, ¿no? Pero como estaba definiendo detalles, le aclaré y le respondí muy rápido la duda que necesitaba. Pero ella me hace una contrapregunta de esas que para resolverla me tengo que sentar a hablar con ella otra hora. Entonces, cuando vi que la conversación ya iba a desarrollarse como si fuera un día de trabajo, por todas las preguntas y contrapreguntas que iban a empezar a surgir, me dije, no, aquí tengo que parar el tema. Y muy amablemente le dije, óyeme, yo te voy a pedir un favor, a mí me encanta trabajar, yo estoy para servirte, estoy feliz que estés emocionada con el tema del podcast, pero mira, hablemos de trabajo únicamente de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Por favor, nada de deshoras, nada sábados, nada domingos. Yo te respondo muy rápido, yo te atiendo, yo te sirvo, pero por favor, yo respeto mucho el tiempo de mi familia y el tiempo mío para descansar, para un hobby, para hacer ejercicio. Obviamente, como les conté en algún episodio sobre productividad, esto no significa que a veces nos toque trabajar sábado, a veces, pero es la excepción, no es la regla. Eso ocurre de vez en cuando, o que haya una urgencia rarísima y haya que atender al cliente después de las 6 de la tarde, que toca. Una vez nos enredamos con un producto que había que entregar en el transcurso de la tarde y tuvimos una serie de problemas técnicos, estilísticos, de producción. Terminamos entregando el producto a las 11 de la noche. ¿Qué hacemos? Tocó. Pero esa es la excepción. Esa no es la regla. Es que cuando un cliente le escribe a uno a deshoras, ahí hay un mensaje que no es bueno. Aparte de la desorganización que pueda tener el cliente con su vida laboral, el mensaje es, ve, tu servicio no es prioritario, yo lo dejo para lo último y por eso te hablo tarde o te hablo a deshoras. No es bueno, de verdad. No es bueno ese mensaje. En el mismo sentido con mi equipo de trabajo, y ellos lo saben, yo no les hablo ni en su tiempo de descanso, ni en su tiempo de almuerzo, ni después de que ha terminado su jornada laboral. ¿Que hay excepciones? Sí, claro. A veces toca preguntarles, ve, ¿dónde guardaste este archivo que lo necesitamos para algo ya? Está en tal parte. Bueno, muchas gracias. Pero repito, son excepciones. Y yo creo que ese tipo de acuerdos hay que establecerlos muy rápido con el cliente para tener una buena relación. Y si tú eres el proveedor, te voy a decir algo más. Muchas veces por tener la platica, porque a todos nos gusta, por tener un nuevo negocio, cogemos lo que sea. Perdón en Argentina por decir la palabra, pero así decimos acá, ¿qué hacemos? Tomamos el proyecto que sea, por tener la platica, por tener el negocio. Hay un miedo de muchos emprendedores de que las oportunidades son escasas. Entonces cuando te dicen, no, trabajemos así, yo te pago esto, y no, yo por coger la plata de una me le apunto a ese trabajo. No, eso no es bueno. Si tú tienes tu foco de negocio claro y sabes escoger los proyectos y estás realmente solucionando problemas, las oportunidades van a aparecer. Pero no es para coger todo. Hay una expresión muy paisa, muy de la región donde vivo yo, que es, ¿qué hay para hacer? Como quien dice, me le mido a todo. Y yo creo que eso es bueno cuando estás desesperado buscando trabajo. Pero cuando ya tienes un negocio establecido, así estén difíciles las cosas, pues séle fiel a tu negocio y a tu servicio. No te metas en cuánta cosa te ofrecen. Porque miren, cada vez que tomamos algo, cada vez que le decimos sí a algo, le estamos diciendo no a otra cosa. ¿Por qué? Porque no hay tiempo ni capacidades para abarcar todo. Bueno, y otro aspecto importante es saber cómo cobras. El valor de las cosas es relativo. Yo no voy a decir que es caro y que es barato, porque no conozco tu servicio, no conozco qué es lo que vendes. Pero no vayas detrás de un cliente por el tema de precio. No lo hagas. Y sé muy claro con las tarifas. Dos historias acá. Tengo un prospecto de cliente desde hace como 3 años. Y yo cada cierto tiempo le escribo, ¿qué hubo? ¿Cómo vas? Y el tipo no responde. Y cuando responde me dice, pero es que la última vez la propuesta que me pasaste era muy costosa. Siempre me dice eso. Y yo no le creo. Yo no le creo porque sé contra quién estoy compitiendo. Conozco muy bien nuestro esquema de precios. Y no le creo. Hasta que me tocó decirle, óyeme, ¿por qué primero no te fijas en el valor que te estamos dando? En la transformación de la relación con tus públicos de interés a partir de la creación de un podcast. Deberías fijarte primero en eso, pero siempre pones de manifiesto el presupuesto y eso no es. Créanme lo siguiente, cuando uno pone un precio, a alguien le va a parecer muy caro, el precio que sea. Si tu servicio crees que vale mensualmente $500 y un día resuelves que vas a hacer una promoción especial o que vas a bajar los precios del todo, entonces tu servicio ya no va a costar $500 sino 400. Créeme que alguien va a decir 400 es muy caro. Siempre. Y sigue para abajo. Alguien va a decir eso está muy costoso. No lo compro. Entonces pilas con el tema de los precios y las tarifas. Porque como dice James Wedmore, que es una persona que me ha inspirado bastante a través de sus programas y de sus podcasts. Tenemos un conductor vecino con reggaetón en este momento. Cerramos paréntesis. Bueno, regreso con lo que dice Wedmore. En la transacción está la transformación. Cuando la gente no valora lo que paga, la gente no se transforma. La gente no se compromete con lo que está pagando. Escucha bien lo que me pasaba a mí, que era un error, para que no te ocurra a ti, por si vendes un servicio, para que lo tengas muy claro cómo es.
Entonces, yo le planteaba a los clientes
una producción de podcast y escribía en la propuesta, el valor del podcast mensual es tanto. Y resulta que hacían el podcast el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, y el cuarto mes me decían, no, mira, este mes no vamos a hacer podcast. Y yo, y yo sufriendo por la facturación porque no iban a hacer podcast. El quinto mes, no vamos a hacer. Ok, bueno. El sexto mes, no vamos a hacer. El séptimo mes, sí, vamos a hacer. Ay, bueno, qué bien, van a hacer podcast el séptimo mes, puedo facturar. El octavo, sí, también, facturé, qué bueno. El noveno, no. El décimo, tampoco. Y así, sí, no. Ey, un momento, ¿qué es esto? No. ¿Qué es lo que pasaba? Claro, el cliente decidía si hacía podcast o no. Entonces decía, como no hago, no pago. Y poco me importa, yo veré cuándo vuelvo con esto. Aparte que no es buena idea tener una frecuencia tan irregular con los contenidos en podcast. No funcionan bien, ni para el algoritmo de los directorios, ni para tus públicos de interés. No funciona un podcast inconstante, para nada. Entonces yo me puse a pensar y decidí que la tarifa que cobraría era un fee mensual fijo. Fee y fijo son como una especie de redundancia o de cacofonía, pero lo que pasa es que fee es en inglés y fijo es una palabra en español. Pero bueno, un fee mensual fijo. Y en la propuesta claramente yo les decía, mire, el valor por estos 2 podcasts mensuales, o el valor por 1 podcast mensual, o el valor por 4, por la cantidad que ellos quisieran, ese valor es un fee mensual fijo, así se hagan o no se hagan los podcasts. Esa es nuestra propuesta siempre de trabajo. Por ejemplo, si tú tienes derecho a 2 podcasts mensuales y en un mes no haces 2, sino que haces apenas 1, ese segundo que dejaste de hacer te lo puedo reconocer en el mes siguiente. Pero en ningún caso se van a acumular más de 4 podcasts para el mes que sigue. Es decir, puedes tener acumulado 1, pero no más. Les digo, santo remedio. Cuando yo empecé a hacer esa propuesta, todos los clientes saben a qué se atienen y ellos procuran tener el insumo y sacar esos podcasts a tiempo con esa relación que les digo, involucramiento, porque no solamente es un asunto de nosotros, sino también un compromiso que ellos están adquiriendo, enviando el insumo, presentando a los invitados, dando línea. Bueno, tantos aspectos a considerar en esta relación que, les repito, es entre ambos, proveedor y cliente. También me ha pasado que algunos clientes dejan de publicar, pero mi labor es recordarles a ellos, oye, ya se va a acabar este mes y todavía no tenemos la lista de invitados para nosotros llamar y concretar y así seguirte haciendo el podcast. Porque aquí, como les decía, y esto es un tema más de mercadeo para tener súper presente, si el cliente no usa tu servicio y lo sigue pagando, ocurre lo mismo que con un gimnasio. No, yo no voy al gimnasio, no, cancelo la membresía. Y tú como proveedor o emprendedor vas a decir, ah, pero me siguen pagando. Sí, te siguen pagando, pero no están usando el servicio. En algún momento lo van a cortar. Entonces a ti te toca recordar cada cierto tiempo con amabilidad que mira, aquí estoy, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar para que el proceso avance? Para que no dejes de crear tu contenido. En otras palabras, para que lo que yo hago te siga sirviendo. Aquí me acuerdo de algo muy interesante que, como les decía, es un concepto de marketing. Muchos de ustedes probablemente tienen Netflix y asumamos que ustedes son buenos consumidores de esta plataforma, que al menos ven un programa diario en Netflix, un programa de media hora o de una hora, o que se ven 4 buenas películas o 4 buenas series un fin de semana. Netflix sabe que ustedes están ahí. Incluso si tienen varios perfiles en la casa, ya Netflix sabe que tú estás consumiendo y todo eso lo mete a su algoritmo para sugerirte cosas. Y a sabiendas de que estás consumiendo, ¿qué hace Netflix? Te manda correos electrónicos. Hola Santiago, creemos que esta película te puede interesar. Mejor dicho, te invitan a que sigan consumiendo, porque entre más consumas, más dependiente te vuelves del servicio, más utilidad le vas a encontrar a ese servicio. Entonces a ti te toca estarle recordando al cliente, mira, aquí está tu servicio, no lo desaproveches. No te quedes en un silencio olímpico como, no, a mí me pagan, yo me quedo callado, así tengo menos trabajo. No, en algún momento te lo van a cortar. Bueno, esas son algunas recomendaciones para tener una buena relación entre cliente y proveedor.
Quiero invitarlos a que descarguen el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Si quieren comunicarse mejor con sus públicos de interés, con sus audiencias internas o externas, los invito a descargar este libro electrónico donde recojo la experiencia de más de 1000 podcasts producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast corporativo. Este libro es gratuito. Lo pueden descargar en www.milpalabras.com.co.
Ok, hace ya como 5 minutos llegué al destino donde tenía que llegar. Les doy las gracias por la atención, por la sintonía, por estar a nuestro lado. Por favor, recomienda este contenido a quien creas que lo pueda necesitar. Tus amigos, tus colegas, tus familiares. Ya sabes, mi promesa, siempre te voy a hacer quedar muy bien. En la publicación de contenidos, Andrés Iván Díaz. En la producción y montaje, John Edison Montoya y Luis Carlos Serna. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de 1000 Palabras. Gracias por venir.
Hasta este momento, El Podcast de 1000 Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.